Las dos en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenas noches. Primero fue Donald Trump quien amenazó a nuestro gobierno. Sánchez ha continuado manteniendo su postura sobre el papel de no cooperación en la guerra con Estados Unidos e Israel. Y lo último es que la portavoz de Trump ha dicho esta última tarde que ahora sí España se aviene a colaborar.
Creo que escucharon el mensaje del presidente de ayer alto y claro, y por lo que entiendo, en las últimas horas han aceptado cooperar con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Y sé que están coordinados con sus homólogos en España. El presidente espera que, por supuesto, todos nuestros aliados europeos cooperen.
Bueno, pues inmediatamente después de estas palabras de Caroline Leavitt, el gobierno español la ha desmentido y niega que vaya a cooperar militarmente. Pero tanto el Pentágono como la Casa Blanca han confirmado a la cadena COPE que efectivamente España y Estados Unidos cooperan militarmente hablando. Moncloa insiste en decir que no colabora con la guerra. Pero ojo a esto, porque de la base de Rota, es decir, de España, ha salido esta última tarde un avión estadounidense de carga, un C-17, que ha aterrizado en una base aérea de Sicilia, en Italia, base de la cual, por cierto, salen todos los aviones que van a la zona del conflicto. Llegó a Rota la pasada madrugada desde Estados Unidos, es decir, el itinerario le lleva claramente al este. Y ha utilizado la base española después de que el gobierno le negara y vuelva a negar al ejército estadounidense el uso de las bases españolas para participar en el conflicto iraní. Este es de los aviones de transporte militar más importantes del arsenal norteamericano. Puede trasladar tanques, también helicópteros, blindados y sistemas de artillería varios. Equipamiento esencial si Washington quiere prolongar su campaña en Oriente Medio. Bueno, lo cierto es que las relaciones entre Estados Unidos y España no pasan, ni mucho menos, por su mejor momento. Incluso el secretario del Tesoro, Scott Bessent, estadounidense, ha dicho que los españoles ponemos la vida de los estadounidenses en riesgo. Vamos hasta la Casa Blanca, David Alandete.
El gobierno de los Estados Unidos, a petición del presidente Donald Trump, ya ha empezado a explorar vías de castigo si es que esa ruptura entre las Fuerzas Armadas de España y las de Estados Unidos se consuma a cuenta de la guerra en Irán. La negativa al uso de las bases propició que el presidente Trump instara al secretario del Tesoro, Scott Bessent, a buscar vías de penalización comercial. Este ha comparecido en televisiones en la mañana de este miércoles diciendo que España está contribuyendo a arriesgar vidas de soldados estadounidenses.
Cualquier cosa que ralentice nuestra capacidad para participar y llevar a cabo esta guerra de la manera más rápida y eficaz pone en peligro la vida de los estadounidenses. Los españoles ponen en peligro la vida de los estadounidenses.
Paralelamente, ya se ha empezado a explorar aranceles, restricciones a la venta de gas natural, algo que podría encarecer el precio de ese combustible en la península, y también restricciones de visados a altos funcionarios españoles que hayan participado en esas decisiones. Sería un castigo diplomático y comercial de primer orden.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Bueno, y hace unas horas ha despegado de Omán un avión militar con 171 españoles que estaban atrapados en Oriente Medio. Llegarán en las próximas horas a la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid. Esto se suma a los 175 que ya llegaron ayer en un vuelo procedente de Abu Dhabi. Y hoy, en principio, también está previsto que lleguen a nuestro país los 22 españoles que vivían en Irán. Estos han podido salir del país hace apenas unas horas. José Manuel Álvarez es nuestro ministro de Exteriores.
Que se encuentran ya a salvo en Azerbaiyán, desde donde van a proseguir viaje a Madrid vía Bakú, Estambul y España, donde llegarán previsiblemente mañana.
Pues ese es el itinerario. Aquí en España, el Tribunal Supremo comenzará el juicio contra José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor Daldama el próximo 7 de abril. La Fiscalía Anticorrupción pide para Ábalos una pena de 24 años de cárcel. Patricia Rossetti.
7 de abril a las 10, Ábalos, Koldo y Aldama en el banquillo. El Supremo rechaza todas las cuestiones previas planteadas en la vista preliminar de febrero, todas, incluidas la de enviar el caso a la Audiencia Nacional tras la pérdida del aforamiento de Ábalos y plantear la cuestión de competencia al Tribunal de Luxemburgo. En el juicio escucharemos a 75 testigos. La sala acepta todos los propuestos por la Fiscalía y por el acusado Aldama. En el caso de Ábalos, los admite todos menos el de Grande Marlaska, que también lo pidió Koldo. Coldo. Sí admite, entre otros, los testimonios del ministro Ángel Víctor Torres y de la presidenta del Congreso, Francina Armengol. En aquellos momentos eran presidentes autonómicos. También el de Enriqueta Chicano, presidenta del Tribunal de Cuentas, y de Isabel Pardo de Vera, expresidenta de ADIF, investigada en el caso Coldo de la Audiencia Nacional. Y rechaza los testimonios de Pedro Sánchez, Salvador Illa, la vicepresidenta María Jesús Montero y la exministra Reyes Maroto.
Gracias, Patricia. Y la Real Sociedad acompañará al Atlético de Madrid en la final de la Cartuja de la Copa del Rey el próximo 18 de abril en Sevilla. La Real Sociedad ha ganado 1-0 al Atleti Club de Bilbao. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. ¿Cómo estáis, ponedores? Espero que muy bien, que tengáis buena noche y doy la bienvenida, claro, a los que se incorporan en esta hora a las 3 y 6. Porque, claro, hay otros que llevan con nosotros un ratito, desde la 1 y media aproximadamente que terminaba el partidazo. Pero habrá alguno que diga, pero no, a ver, si yo me acabo de incorporar, ¿de qué estáis hablando? Pues estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Si andas también despistado con el día, es jueves 5 de marzo del año 2026. Y seguimos poniendo las calles. Lo vamos a hacer hasta las 6, claro que sí. Y tenemos cosas que contarte. Cristina Carazo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Bea, ¿qué tal?
Hasta las 4, explícanos un poquito, un pequeño adelanto de las cosas que tenemos previstas.
Pues mira, ponedores, vamos a comenzar con nuestra psicología de cabecera, psicóloga de cabecera, Macu Gortázar. Con ella abordaremos hoy un tema un poquillo complicado. Vamos a tratar de explicar por qué a los adolescentes de ahora les atraen tanto los retos que se hacen virales. Algunos llegan a suponer un problema para la salud, como es el caso del reto del paracetamol. ¿En qué consiste ese desafío? Pues en tomar comprimidos del medicamento por encima de las dosis recomendadas, pues para comprobar cuánto tiempo pueden pasar ingresados. Además, vamos a tener nuestro Mundial de Poniendo las Calles. Hoy hablamos de mujeres, porque el domingo se celebra el Día Internacional de la Mujer. ¿Ves?
Genial. Te recuerdo ese número de teléfono si quieres participar en el Mundial, 950-6006. Llámanos y vas a poder hacerlo más o menos a las 4 menos cuarto de la madrugada. Y ya que estamos, pues también el resto de vías de participación que tienes con nosotros. Estamos en Facebook y en el WhatsApp, 662-942-605. Hoy hablando de escribir a mano. ¿Sigues mandando cartas, mandando postales, escribes libros? ¿Te gusta escribir a mano las notas, por ejemplo? ¿Dejas notas a tus familiares en casa para contarles algo o ya tiras todo de WhatsApp y de tecnología? Cuéntanoslo también si guardas alguna carta especial, que nos gustará escucharte. 662-942-605, nuestro WhatsApp.
noches, Pulpo. Buenas noches, Bea. Buenas noches, Cris Calazo. Buenas noches, Cris Platero. Y Mariano canta por ahí. Seba, Madrid, Zaragoza, Zaragoza, Madrid. Buenas noches, ponedores. Cartas. Tengo yo cartas guardadas de cuando dice la mili en la brigada paquetista. De ver 40, 50 cartas. Y es que ella las tiene también guardadas. Solo escribo los sábados, cuando hago yo la lista de la compra por tema de trabajo, y tengo una letra preciosa. Venga, soy ponedor. Buenas noches a todos.
Qué bueno, las cartas que se compartía con su pareja cuando hizo la mili, que todavía las guarda. Yo también conservo cartas que a mí me escribió el que es ahora mi marido cuando empezábamos a salir y me escribía cartas.
A mí me ha pillado un poco tarde.
¿A ti no te han escrito nunca una carta?
Me han escrito alguna carta, pero no... No, hemos sido ya muy tecnológicos.
Ya todo, sí, ¿no? Sí. Por WhatsApp, y SMS y demás.
Que se ha perdido mucho la costumbre también de... Jolín, antes se mandaba una carta, al final no tenías otro medio de comunicarte, entonces era como lo típico, mandabas una carta para... Bueno, estabas en la mili, querías avisar, te ibas a estudiar fuera... Yo creo que ahora con esto de las tecnologías mandamos un mensaje para preguntar si están bien o que estamos bien, y yo creo que se ha perdido mucho.
Las cartas eran también mucho para narrar, para contar, ¿eh? No era solamente como ahora, no era solo... Eso era más un telegrama, no era el estoy bien, ya he llegado, no. Las cartas realmente la gente se comunicaba, que ahora hay veces que no lo hacemos, y te contaba cosas, vivencias. ¿Qué dicen los ponedores ellos sobre cartas?
Pues mira, Nati Rodríguez nos dice que tengo una libreta de recetas de cocina escrita por mí a
qué
mano.
Bueno.
Y ahora estoy refrescando geografía de todos los continentes. También me apunto remedios de hierbas. Tengo guardadas postales para que me enviaba mi madre. Un saludo.
Qué bueno. Sigue escribiendo y además tiene ese recuerdo. Luis nos cuenta que con las redes sociales, pues que ya siempre escribe en Facebook y demás, que ni cartas ni postales. Es más fácil, pues eso, mandar el WhatsApp, una foto, un vídeo. Yo ya no escribo a nadie y es una pena, es algo que le da pena que se haya perdido. Pero Gloria, sin embargo, se dice que tiene cartas de amor. Dice, sí, mi marido, que se llama Pedro, me sigue escribiendo. Es muy bonito y dice hasta poemas.
Jolín.
¿Qué te parece?
Pues muy romántico, la verdad.
Y me ha mandado foto de alguna. Y las tiene guardaditas. O sea, que me encanta en una libreta. Muy bonito, sí. Hoy hablando de cartas, hoy hablando de escritos, de escribir a mano, porque tiene muchísimos beneficios y ya prácticamente no lo hacemos. Y bueno, queríamos saber cómo se manejan los ponedores, si siguen todavía escribiendo o si por el contrario, bueno, pues está proscrito completamente de su vida. Vamos a seguir leyendo mensajes en Facebook y escuchando en el WhatsApp. Así que te recuerdo el teléfono 662-942-605 para que me puedas mandar una nota de voz. Y ahora entramos en nuestro gabinete psicológico.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Gracias por estar aquí con nosotros, remando en la misma dirección, que es llegar a saludar y darle los buenos días al gran Carlos Herrera. Mira, hoy vamos a abordar un tema que ha generado gran preocupación en España y también en otros países. Es el llamado reto del paracetamol. Esto es una peligrosa tendencia que está circulando en redes sociales entre los adolescentes. Y claro, los que somos padres de familia, los que sois abuelos, pues estáis todo el mundo flipando y decir, vamos a ver qué hacen los más jóvenes ahora con tanto paracetamol. Bueno, en este desafío, los jóvenes lo que hacen es ingerir grandes cantidades de paracetamol, en algunos casos un mínimo de 10 pastillas de 500 miligramos de una sola vez, y el único objetivo que tiene todo esto es de competir por bien quién pasa más días ingresado en un hospital. Es algo absolutamente absurdo. Bueno, pues esta práctica ya ha provocado múltiples intoxicaciones graves, especialmente en menores de 14 años, como por ejemplo las que han alertado los hospitales de Málaga. Y aquí los especialistas están advirtiendo que el paracetamol, pese a ser un medicamento de uso común, pues también puede causar daños severos en el hígado cuando se consume en exceso, llegando incluso a provocar insuficiencia hepática o incluso la muerte en casos extremos. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer aquí en Poniendo las Calles en este momento? Pues vamos a analizarlo, qué es lo que hay detrás de todo esto, de este fenómeno, por qué los adolescentes se sienten atraídos por este tipo de retos virales, absurdos retos virales, y que además pueden hacer las familias para prevenir riesgos, porque las familias podremos hacer algo, me imagino yo. Menos mal que tenemos a Macu Cortázar, que es nuestra psicóloga y lo controla absolutamente todo. Macu, ¿cómo estás? Muy buenas.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenas.
Estas cosas me dan miedo.
Dan terror, dan verdadero terror. Pero es que, o sea, por desgracia, pues es que no es ni el primer reto que surge de esto, ni creo que será el último, ¿no? Porque es cierto que a veces el ser humano hace cosas que bueno, pues que salen de toda lógica, ¿no? Y movidos por cosas que cuando uno es adulto dice, madre, la tontería que yo hacía cuando era más joven, y efectivamente, pues hay que tener mucho cuidado.
Desde luego que sí. Hombre, ya técnicamente para hablar contigo, yo sí que quiero preguntarte los factores psicológicos, ¿no? Porque tiene que haber algún factor psicológico que pueden llevar a un adolescente a participar en un reto viral tan peligroso como este. Algo tiene que pasar por su cabeza.
Pues mira, yo creo que son muchas cosas. Yo creo que por un lado es la inmadurez e imprudencia propias de la adolescencia. Bueno, que yo creo que tiene mucho que ver con esta sensación que tienen los preadolescentes y adolescentes de que son inmunes a todo, que a ellos no les va a pasar nada, que entonces pues viene un poco el segundo factor que tiene que ver con bueno, pues la creencia de que somos a veces omnipotentes y que bueno, que pues eso, ¿no? Que no nos pasa nada y le restamos importancia o gravedad a las cosas, unido un poco con esta sensación de, bueno, si otros lo hacen será porque no es para tanto, entonces probablemente a mí tampoco me va a pasar nada. Y luego, por otro lado, pues sí, tenemos otros factores un poco más profundos, ¿no? Unos que tienen que ver con fenómenos sociales, pues de sentirnos incluidos, de sentirnos pues con cierta, bueno, con esa necesidad de aprobación por parte de los demás, ¿no? Si los demás lo hacen, pues yo no me puedo quedar atrás o yo no me puedo quedar fuera. Sí. ¿Qué van a pensar de mí si no lo hago, ¿no? Unido con esto, ¿no? Si al final es una tontería, ¿qué más da? Si no tiene importancia, si no me va a pasar nada, o qué es lo peor que me puede pasar. Y esto, pues al final, tiene mucho que ver también con esa necesidad de encajar en los grupos, pero también con esa, a veces, inseguridad de que yo no voy a ser capaz de encajar en los grupos solamente por ser yo mismo o yo misma, ¿no? Y claro, soy maravilloso siendo yo, sin necesidad de hacer esas tonterías, ¿no? Uh-huh. Y a veces, pues todo esto pues es un gran caldo de cultivo pues para este tipo de comportamientos, ¿no?
Buah, es impresionante, Macu. Yo no entiendo, ¿tú por qué crees que estos desafíos tienen luego tanta repercusión? Sobre todo, tienen repercusión, y ya no solamente repercusión, Macu, también la difusión entre los jóvenes en las redes sociales, porque encima se lo pasan unos a otros, se copian unos a otros, todo el mundo quiere tener cuanto más daño mejor. Es que es el mundo al revés, de verdad.
Sí, efectivamente. Aquí las redes sociales pues no son grandes amigas de estas cosas. Yo también siempre pienso, y al final cuando empiezas a rascar un poco más en los temas, ¿no? Te das cuenta de que quizás no es tanto el volumen de la gente que lo hace, sino el ruido de la gente que lo hace, ¿no? Entonces, al final, pues evidentemente las redes sociales son muy poderosas, el boca a boca, son muy poderosos. Incluso también parece una tontería, pero el orgullo es muy poderoso, ¿no? Entonces, basta que se junten dos o tres chavales de esta edad y pues con las redes sociales, mira esto que ha hecho este menganito, este menganita, y entonces empiezas, entre comillas, a hacerte mucha gracia de a que no eres capaz, a que no lo haces, a que no. Claro. Y entonces parece como que se retan entre ellos de una manera muy absurda, porque al final, quiero decir, esto al final pues es un reto que se le ha puesto un nombre y un apellido, que tiene que ver con una serie de personas que han tenido consecuencias para su salud. Habrá otras tantas que lo hayan hecho y que no han tenido esas consecuencias, pero no significa, por tanto, que sea menos importante. Pero que este tipo de conductas es que al final las podemos ver incluso con cosas que no son retos, ¿no? Pues hemos visto esta moda que hubo de hacerse selfies en lugares que dices, pero esto, estamos locos o qué nos pasa. O determinados comportamientos que al final, bueno, pues que no son retos en sí mismos, pero que son igualmente inconscientes y hábitos incluso pues que son del día a día, ¿no? Y tienen mucho que ver con esto, con esta cosa de, pues si otros lo hacen, yo también lo hago, o esta incluso cosa absurda de orgullo, ¿no? De, venga, que no eres capaz, venga, que te reto. Y entonces, pues me retas, pues venga, pues basta que me retes para que lo haga, ¿no? Esta cosa muy adolescente que tiene un poco que ver con esta inmadurez que a veces tenemos, ¿no?
Yo no sé, Macu, tú eres una experta, hablas con muchas familias, con muchos pacientes, jóvenes, no tan jóvenes, mayores, tienes un control increíble de los comportamientos de la sociedad, pero yo no sé si existen algunas señales, ¿no? Algunas señales que deberían alertar a las familias, pues de que un menor podría estar involucrado en ese tipo de retos. Por algún lado tiene que estar escapándose esa información, posiblemente involuntariamente, por parte del menor.
pues al final señales concretas de que está habiendo este tipo de retos, pues es complicado detectarlas, pero señales en las que tú ves que tu hijo o tu hija, pues eso, vive más en redes sociales que en la realidad, o al final pues la mera observación de con qué tipo de compañías se relacionan tus hijos, qué tipo de personas se están convirtiendo en función de con quién se relacionan, ¿no? Si empezamos a ver pues eso, pues malos hábitos de estudio, comportamientos irresponsables que pueden ser desde las cosas más tontas de llegar tarde ante una hora que tú has puesto como padre para llegar a casa, ante pues salidas de tono, con pues un comportamiento así como más irascible, ¿no? O faltón, ¿no? Más de la cuenta, ¿no? Más de lo que se espera, ¿no? Que haga un adolescente, que lógicamente pues, hay que la línea ahí a veces puede ser muy fina. Sí. Cuando estamos viendo que nuestros hijos hablan o están con personas, nosotros como padres tenemos más intuición de la que parece, ¿eh? Cuando vemos que tienen pues ciertas relaciones que no, bueno, pues que no nos agradan, que no nos dan buena espina, estamos viendo que nuestros hijos se encierran en sí mismos, que nos cuentan menos cosas de las habituales, incluso para un adolescente, sí. Pues que se encierran en sí mismos, que se encierran con, pues eso, con las redes sociales, con el teléfono, con los videojuegos, y demás, pues todo eso hace que, pues, saber, ¿no? Que pues probablemente esté metido pues con compañías o con pues que no son buenas, y que eso pues puede tener mayor riesgo de acabar pues haciendo cosas que son más, tienen más que ver con lo que esperan los demás que hagas que con lo que realmente quieren y deben hacer, ¿no?
Indudablemente, Macu. La verdad que, ¿sabes que recibo muchos comentarios por parte de los oyentes? Que cuando te escuchan les das mucha paz, les pones un poco en alerta y sobre todo les das soluciones. Y a mí eso me gusta, porque que la audiencia ya sabe que cuando te escucha vas a dar muy buenos consejos y a la sociedad les viene bien. Yo me siento muy orgulloso de que nuestros ponedores disfruten con tus contenidos, Macu.
No, la verdad que es un gusto. A veces yo cuando miro desde este lado, ¿no? de la mesa, siempre pienso que, a ver, es difícil llegar a todas y cada una de las cabezas del mundo, porque además no hay dos casos iguales, no hay dos personas iguales, no hay dos sentimientos exactamente iguales. Pero bueno, yo creo que al final cuando tú pones encima de la mesa algo desde una naturalidad, bueno, relativa, ¿no? Y al final pues acabas poniéndole palabras a lo que posiblemente mucha gente piensa, pero que a veces pues no te atreves a decir, no sabes cómo, ¿no? Y cuando lo escuchas hay algo de repente que te resuena y hay algo que de repente pues se retuerce ahí dentro, pues significa que hay algo que estás haciendo bien, ¿no? Porque estás llegando de alguna manera a la gente y yo creo que es por lo menos una puerta de entrada para que al día siguiente, oye, pues igual lo comentas con alguien del trabajo, con alguien de casa, y eso pues hace que las cosas dejen de ser menos tabús y sean pues eso, más expuestas y por tanto pues que podamos tener mayor capacidad de ayudar, ¿no?
Uh-huh. Macu, porque desde la psicología, desde el punto de vista de un psicólogo, de avanzar en la psicología, ¿ahí cómo podemos adelantarnos y cómo podemos ayudar a los chavales, digamos, a no dejarse arrastrar por los retos, por las modas o incluso por las presiones que muchas veces nacen en las redes y que pueden acabar haciéndoles daño? Y lo último que queremos es que nuestros hijos o que nuestros sobrinos o nietos sufran nada.
Claro. Bueno, evidentemente, claro, o sea, aislarles del sufrimiento es muy complicado, van a sufrir, pero bueno, podemos intentar acompañar en que eso sea lo menos posible, ¿no? Yo creo que al final un adolescente necesita, por un lado necesita límites y necesita que los límites estén claros y sobre todo que sean coherentes y siempre sean los mismos. O sea, si yo le digo que no se pueden tener redes sociales hasta X edad, ¿no? Que cada familia pues lógicamente decide, pues eso es algo que tengo que mantener, ¿no? No vale unos días y otros días no, unos días puede y otros días como estoy muy cansado, pues el límite es más laxo, porque al final pues lógicamente se cuelan por esos límites, ¿no? Entonces, los límites por un lado, yo creo que también la información, o sea, el poder hablar de este tipo de noticias, de cosas que vemos con ellos, pues yo creo que también es importante que sepan en su nivel y con su idioma y con, pues al final un poco qué es lo que pasa por el mundo. Yo creo que hay que preguntarles mucho, mucho más de lo que, o sea, normalmente qué solemos hacer con los adolescentes, adoctrinarles, ¿no? Y entonces les soltamos ahí una verborrea y unos discursos absolutamente, bueno, ¿no? Brutales. y la realidad es que tenemos que aprender a escuchar más, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, sucede esto del reto del paracetamol, oye, ¿te has enterado? ¿Has visto estas noticias? ¿Has visto tal? Que ¿Y tú qué opinas de esto, no? Porque probablemente, pues, puede ser que nos engañen, pero al final, entre una cosa y otra, somos mucho más capaces de lo que creemos, de detectar aquellas cosas que dices, uy, esto no me gusta, este comentario que ha hecho, esta opinión que ha dado, este tal, pues no me gusta tanto y me da, bueno, opción a ver qué es lo que puede estar pasando por esa cabeza. Y yo creo que es eso, cuando inferimos menos y preguntamos más, también se sienten más a gusto para poder abrir y contarnos lo que les pasa. Y al final, cuando ellos nos cuentan lo que les pasa, pues muy probablemente nos vamos a poder adelantar, ¿no? Y claro, mucho observar. Yo sé que a veces da mucha pereza, pero meter a los hijos de nuestros, a los amigos de nuestros hijos en casa, oye, invita a tus amigos a casa, pues les ves, les escuchas, les ves qué les pasa, qué les preocupa. Entonces, yo sé que a veces como padres estas cosas pues nos dan mucha pereza o estamos metidos en nuestros propios problemas, ¿no? Y a veces salir de esto es complicado, pero es la única manera, porque observando es como probablemente pues vamos a ser más capaces de llegar hasta ellos, ¿no?
Qué bueno, Macu, qué bueno. ¿Cómo podrían los padres, hablar de todos estos asuntos con los hijos de forma cercana, de forma natural, para, sobre todo para que no se cierren en banda, ¿no? Ni se sientan que tienen que esconder cosas, porque a veces si les formulas mal la pregunta o insinúas algo, se cierran en banda, se bloquean, se encapsulan y no hay manera de entablar una conversación, ¿eh?
Claro. Sí, o sea, por eso digo que muchas veces cuando queremos hablar de algo, sin quererlo, de manera muy automática, empezamos hablándolo dando nuestra opinión, ¿no?
Yeah.
Evidente, pero es que en parte es absolutamente normal y humano, ¿cómo no lo vamos a hacer así, no? Porque, o sea, ante todo queremos que nuestros hijos les quede claro que hay algo que no está bien y que no nos gusta y que no... Pero sí que es cierto que no es lo mismo, por ejemplo, si hablamos de este reto del paracetamol, decir, oye, he visto las noticias o he visto en las redes sociales este reto, ¿tú qué opinas, no? O sea, no es lo mismo eso que decir, ¡qué barbaridad, qué horror, pero qué espanto! ¿Cómo se le ocurre a la gente está absurda, ¿no?
Yeah.
Claro, porque ya estás poniendo un juicio y entonces estás condicionando de alguna manera por dónde quieres que sea la conversación. Que es normal, esa es tu opinión y de hecho tienes toda la razón, es un reto absolutamente absurdo, pero si lo que quieres es entender qué le pasa a tu hijo por la cabeza, es preferible hacer una pregunta abierta para saber un poco, pues eso, qué opina, oye, pues esto tú lo has visto en el cole o lo has visto en el tal, oye, y esto lo habéis hablado y qué opinan tus amigos. Y hacemos preguntas abiertas y bueno, pues a veces lo que vamos a encontrar es monosílabos, sí, no, mamá, ay, qué pesada, déjame y tal, pero bueno, si lo volvemos a intentar dos o tres momentos diferentes mediante preguntas abiertas, posiblemente vamos a encontrar más información que si queremos hacer preguntas cerradas. ¿Te parece una tontería, no? ¿No piensas que esto es una absurdez o que esto es súper peligroso? Pues ¿qué esperamos que nos vayan a decir? Pues que sí, pero no vamos a sacar mucho más, ¿no? Con lo cual, pues eso, preguntas abiertas, posiblemente en momentos diferentes del día, con paciencia, porque hay veces que pues no están por la labor de hablar, no te lo quieren contar o no saben cómo hacerlo. Bueno, pues intentémoslo en otro momento, pues que igual el momento pues sea más propicio para que suceda, ¿no?
Qué interesante. ¿Nos tomamos un paracetamol o lo dejamos para cuando realmente estemos malitos?
Yo creo que, mira, a esta hora de la madrugada, Pulpo, yo creo que es mejor un café. Un café con un predesayuno que el paracetamol. El paracetamol vamos a dejarlo cuando realmente nos haga falta.
Di que sí, Macu. Un placer tenerte con nosotros poniendo las calles. Macu Ortázar, que pases una feliz madrugada lo que queda. Gracias.
Hasta pronto.
Hasta pronto. Seguimos en COPE. Seguimos poniendo calles. Calles. Calles.
Nuestra vida como una dulce nuez.
poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por escucharnos. Aquí El Pulpo, Carlos Moreno. Mira, ahora llega el momento de acudir a la programación de la cadena COPE. Hay cosas brillantísimas en esta cadena. Vamos a recordar, por ejemplo, las palabras de uno de los grandes nombres del alpinismo español, el gran Sebastián Álvaro. Ha estado en el programa de la tarde, ha contado su nuevo viaje a Pakistán en plena guerra contra Afganistán. Así se lo ha contado a Pilar García Muñiz y vamos a disfrutar de este momento de radio.
Ya sabes que como consecuencia del ataque del sábado de Israel y Estados Unidos a Irán, el espacio aéreo se ha cerrado en aquella parte del mundo. De hecho, hay 30.000 españoles afectados de manera directa o indirecta por este conflicto en Oriente Próximo. Muchos son residentes que están intentando salir de Irán o de países cercanos, pero también otros son turistas que se han encontrado con vuelos cancelados y sin manera, de momento, de volver a casa. Sin embargo, hay otros españoles que no renuncian a sus planes pese a que se van cerca de allí y pese a que Pakistán ha empezado también una guerra con Afganistán. Allí, precisamente, a las montañas de Pakistán, al Himalaya y al Karakorum, se va pasado mañana Sebastián Álvaro, que es alpinista, escritor, director durante casi 30 años del programa Al filo de lo imposible. Sebas, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, pues un poco preocupado, ¿no?
Eso te iba a decir.
Pero supongo que como gran parte del país, ¿no?
Efectivamente, ha sido casualidad. Tú tienes un viaje con salida este miércoles a las montañas, como decíamos, de Pakistán, donde vas a hacer muchas cosas de las que enseguida vamos a hablar, y te encuentras ahora mismo con esta situación. Lo primero, ¿el vuelo va a salir? No sé qué ruta tienes para llegar hasta Pakistán. ¿Puedes llegar hasta Pakistán?
Sí, en principio sí. Volamos a través de Turquía y Turkish no ha suspendido los vuelos. De hecho, ayer y antes de ayer volaron amigos míos que han llegado a Islamabad perfectamente.
¿Te vas inquieto? ¿Te vas con, no sé si la palabra es miedo también, por lo que te puedas encontrar allí y por la aventura que vas a vivir? En el sentido más amplio de la palabra, no ya la experiencia en la montaña, que esto es algo que dominas perfectamente, pero es que según está la situación en el mundo, eso ya no depende de nosotros.
No, aventura es, según el diccionario, empresa de resultado incierto y que entraña peligro. Me voy un poco inquieto por la familia, fundamentalmente, no exactamente por mí. Yo creo que esta vez, cuando estemos en la montaña, es cuando más seguros vamos a estar. Y espero que todo se dé bien. En Pakistán hay alguna refriega con los talibanes, con Afganistán. Pero está, yo creo que, desde luego, bastante lejano. Aunque a nivel de kilómetros no esté muy, muy lejos, pero a nivel de distancia real, que es una zona muy montañosa, muy abrupta, llena de valles, vamos a estar muy lejanos y además es una zona remota y solitaria, no hay nadie. No sé si nos encontraremos algún oso, porque hay una reserva de osos, y luego vamos buscando el leopardo de las nieves, que ahora en invierno es la mejor fecha para intentar buscarlo.
Bueno, os vais a unas grandes cordilleras, al Himalaya y al Karakorum, una expedición de ¿cuántos, Sebas? ¿De cuántas personas?
Aproximadamente vamos a ser 12. Digo aproximadamente porque conmigo iba otro compañero muy, muy querido, pero que se está pensando porque tiene un problema familiar. Y eso unido a
esta situación, ¿no?
Hay gente, lo que peor llevamos los seres humanos es la incertidumbre. Sí. Y yo creo que nos hemos acostumbrado mal, porque esto ha sido así durante toda la vida. Lo que pasa es que hemos vivido una determinada etapa de nuestro país y de Europa que ha coincidido con 40, 50, 60 años de estabilidad, paz y progreso. Y nosotros entendíamos que esto siempre era para sí, pero de vez en cuando este tipo de cosas nos recuerda que quien tiene más poder lo impone por la fuerza, que nos caemos del guindo en el sentido de frases que se dicen, la violencia no conduce a nada. Hombre, la violencia ha cambiado el mundo, lo ha remodelado a través de guerras y deberíamos de tener memoria para saber que esto es así y que seguirá siendo así, desgraciadamente.
Decías que uno de los objetivos de la expedición es documentar con imágenes cómo es la vida de el leopardo de las nieves, ¿no? Un felino que está en peligro de extinción.
Sí. Llevo dos amigos, sobre todo un biólogo, María Serrat, que es un experto precisamente en este tipo de animales, y que nos presentó un proyecto, porque lo que estábamos viendo en el proyecto de cooperación que tenemos en Jusé, en la aldea de Jusé, es que estaban creciendo la población de los leopardos de las nieves. El leopardo de las nieves es uno de los felinos que está más protegido del mundo, y de repente allí lo que veíamos es que, como llevamos 25 años de proyecto, hemos inculcado sobre todo a los pastores que no maten a los felinos. Uh-huh. El felino entra en conflicto de intereses con los pastores porque se les comen las cabras. Es mucho más fácil comer la cabra del cabrero que una cabra ibex que probablemente para cazarle necesiten dos o tres leopardos. Así que vamos a hacer un proyecto, primero para situar la población, luego para garantizar que no se les moleste, y al mismo tiempo
¿cuánta
también...
¿Cuánta gente vive por allí, Sebas?
En el pueblo, 1.500 personas aproximadamente. Pero en verano el gato se va muy alto. Se uh-huh. va tan alto que el verano pasado subía una cumbre de 5.300 metros y nos encontramos las pisadas en la nieve del leopardo. Es decir, en verano sube para arriba, pero en invierno tiene que venir abajo al valle a buscar algo de comida.
¿Y le has visto a este animal, al leopardo de las nieves, en alguno de los viajes que has hecho a esa zona?
Yo he visto varias veces pisadas de leopardo muy cerca. Pero el año pasado ya, desde el mismo pueblo, desde el hotelito que tenemos, se ha filmado el leopardo justo enfrente. Es decir, yo creo que tenemos posibilidades de verle este año.
Esto es como el Yeti, que hay que buscarlo, ¿no? Las pisadas están y sabemos que existe, ahora hay que encontrar al animal.
Sí, el Yeti es un animal legendario, pero este es uno de los animales bonitos de la Tierra, ¿no? Y que además, para nosotros los montañeros, representa la montaña, el alpinismo. Es un bicho que vive siempre en las montañas. Muy esquivo, pero al mismo tiempo valiente, solamente come aquello que caza. Y luego, en lo que nos interesa, podría convertirse en incentivo económico de la aldea en invierno. Porque uh-huh. mi gente de Jusé, de Pakistán, en invierno no tiene ninguna entrada de dinero. Nada, viven apartados del mundo 6 meses hasta que vuelve otra vez la temporada de expediciones y trekking.
¿Les dais formación vosotros a ellos?
Sí, claro.
¿Formación como guías locales?
Como guías de montaña, sí. Y de hecho, lo que nos ha sorprendido en esta formación que vamos a hacer es que se han apuntado 10 chicas. Eso en Pakistán ahora mismo es absolutamente insólito.
O sea, en los 25 años que ya lleváis trabajando allí en este proyecto José, con la población de allí, ¿nunca se habían apuntado mujeres?
A la formación de guías de montaña, no. No hay ninguna mujer guía.
O sea, van a ser las primeras.
Claro, espero.
Qué bueno.
Sí, es estupendo. Lo que espero es, primero, no es un curso de una semana, tendrán que proseguir sus estudios. Uh-huh. Pero lo que me parece más relevante es que de repente chicas de repente se plantean que quieren ser como sus hermanos, como sus maridos o como sus padres.
Claro, que no estamos hablando de una gran ciudad, que estamos hablando de las montañas. En un pueblo perdido, no sé a cuántos... Miles de...
A 3.200 metros de altitud.
Fíjate.
Sí, pero ni en un pueblo ni en Islamabad. En Islamabad puede surgir una chica que quiera hacer montaña, pero que se apunte a un curso de formación de guías de montaña con la posibilidad que tenga de además, les damos un poco de inglés, un poco de español, la cantidad de españoles que en verano van al Karakorum es muy notable. Así que si eres guía de montaña, sabes hacer tortilla de patatas, hablas un poco de inglés y un poco de español, tienes seguramente empleo garantizado.
De por vida.
No sé si de por vida, pero todo el verano.
Qué bueno que se hayan apuntado por primera vez en 25 años estas mujeres. Además, vais a hacer también, Sebas, la travesía invernal de la meseta de Osai, ¿no? ¿Cuáles son las dificultades a las que os vais a encontrar allí?
Bueno, es un plató muy elevado, a unos 4.200 metros de altitud. Le llaman el pequeño Tíbet porque es como el Tíbet, pero en pequeño. El plató del Tíbet se eleva hasta 5.000 metros de altitud, este a unos 4.200, pero es muy duro y muy agreste en invierno. El plató está rodeado de montañas de 5.000 y 6.000 metros, y el lugar al que tenemos que terminar es el Valle de Astore, que está taponado por el Nanga Parbat, que es una montaña de 8.125 metros. Tratamos de hacerlo el año pasado y no nos salió bien, por diferentes circunstancias, pero sobre todo porque a nivel administrativo, en un control de carretera, nos tuvieron 3 días parados. Estas cosas ocurren en Pakistán. ¿Y por qué? Pues porque a alguien se le puso.
Porque
es Pakistán y no puedes saltarte un control militar con todo lo que esto conlleva. Y te dicen que te quedes, pues te quedas. Y hasta los 3 días ya nos dejaron salir. Pero yo vi sobre todo las dificultades que íbamos a tener que hacer frente. Y además, pienso que nos estábamos equivocando, porque el plató lo que une son dos valles, el Valle del Indo y el Valle de Astore. Este año lo vamos a hacer al revés, vamos a intentar subir por el Valle del Indo. ¿Y hasta dónde? Pues hay una pista, hasta que la pista se cierre por la nieve, pues ahí empezaremos, cargamos los trineos y empezamos a tirar. ¿Y eso cuánto puede durar? Pues si fuéramos muy rápidos, 6 días, si pillamos una tormenta, 10 o 12 días podremos estar dentro.
Bueno, de momento el miércoles salís, destino Turquía, vais a poder, espero, llegar hasta allí sin problemas, eso es lo que esperas tú también. Y una vez que estéis allí, pues tenéis muchas cosas interesantes, las 3 cosas que hemos hablado: documentar las imágenes del leopardo de las nieves, trabajar, por supuesto, en el proyecto Ushe, en el que llevas 25 años, y además hacer esta apasionante travesía de la meseta del Deosai. En total, ¿todo esto cuánto tiempo os puede llevar, Sebas?
Un mes o un mes y algo nos va a llevar. Aproximadamente ya hay gente que lleva 15 días o casi 20 días allí trabajando.
O sea que te están esperando para poder
para
empezar la expedición.
Y luego queremos filmar. Y además, si es posible, voy a enviar imágenes en directo. No sé si todos los días, dependerá de las condiciones y temperaturas y las pilas y este tipo de cosas, pero me llevo un nuevo equipo. Y es estupendo vivir una cosa de estas
y poder documentarlo en directo. Oye, a ver si consigues esas imágenes del leopardo de las nieves y lo podemos ver. Sebas, que vaya todo muy bien. La incertidumbre, si es verdad, es lo peor que puede tener un viajero, pero es lo que ha tocado en estas circunstancias. Que vaya todo bien, que consigas todos los objetivos que os habéis marcado y que a la vuelta nos lo puedas contar aquí en la tarde.
Sin duda, porque lo más importante es saber que te esperan en casa.
Eso es, te esperan en casa y te esperamos nosotros aquí. Que vaya todo bien, Sebas, gracias.
¿Tienes algo que decir?
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Y escríbenos.
Este viernes, la Liga al Rojo Vivo. Desde las 8:30 de la tarde, Celta, Real Madrid.
¡Atacaba el Madrid!
El Madrid no puede fallar si no quiere que el Barça se escape.
¡El Madrid quiere ganar!
En Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos, y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Y así, sin despeinarnos, apenas vamos llegando a las 4 de la madrugada. Esta sintonía nos indica que es el momento de jugar al Mundial de Poniendo las Calles. Nos encanta, ¿eh?, todo lo que tiene que ver con los juegos. Y este es uno de los momentos más especiales de la semana. En esta ocasión, además, se estrena nuestra compañera Cristina Carazo.
Estoy nerviosa, Bea.
Adelante.
A ver, vamos, como ya sabéis, la dinámica es muy sencilla. La temática de este formato siempre tiene que ver con el Día Mundial o con un día muy importante que se ha celebrado a lo largo de la semana. En esta ocasión vamos a poner a prueba pues, vuestros conocimientos sobre el Día Internacional de la Mujer, que aún no se ha celebrado y se celebra este domingo, día 8 de marzo. En cuanto al formato, muy sencillo, os haremos 5 preguntas sobre el día en cuestión y habrá 4 respuestas posibles en cada pregunta. Vamos, lo que viene siendo pues un tipo test de toda la vida.
Sí, sí, sí.
La persona que quiera participar y ponerse a prueba, bueno, pues tan solo tiene que hacer la llamada a 950-6006 y esperar a que la suerte lo acompañe.
Y como todo concurso que se aprecie, este también tiene sus premios.
Claro que sí, solamente por participar te haremos entrega del diploma oficial del programa. Si llegas a la tercera pregunta, además del diploma, pues te harás con la pegatina. Pero es que si aciertas todas, ojo, las 5 cuestiones, el premio serán varios regalos sorpresa.
Muy bien, y además creo que tienen los dos comodines.
En la pregunta que creas conveniente, siempre que sea de la 1 a la 4. En plan, vale, en la última pregunta no puedes tener comodín.
Eso es.
Y bueno, pues consultar con ella la respuesta que tú creas que es la correcta y pues te podrá guiar para acertarla.
Yo trato de guiarte. Hay veces que lo hago con más o menor fortuna, pero bueno, es lo que hay. Creo que tenemos ya concursante, ¿no es así? ¿Sí?
¿Tenemos concursante? Sí, ya tenemos concursante. ¿Hola?
Hola.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Buenas noches, bien.
Bien, ¿cómo te llamas?
Jorge, de Alicante.
Jorge, de Alicante.
Trabajando en San Vicente del Raspeig.
Jorge, de Alicante, ¿de?
Trabajando en San Vicente del Raspeig.
En San Vicente, muy bien, lo dejamos todo aquí apuntado. Un pueblo de Alicante, ¿no?
Sí.
¿Qué tal, qué temperatura tenéis?
Hay 16 grados ahora mismo.
¡Jolín! ¡Qué maravilla!
Vaya noche más buena.
Aquí no nos podemos quejar estos días, la verdad, pero otras veces la diferencia es pasmosa. ¿A qué te dedicas, Jorge?
Pues a conducir el camión de la basura.
¿A conducir el camión de la basura? ¿Y cómo está la noche? ¿Estás hasta arriba o no?
Tranquila, bastante tranquila.
¿Cuándo se nota ahí que hay... que la gente...
Se trabaja mejor de noche.
Sí, se trabaja mejor de noche.
Claro, hay menos tráfico.
Claro, para recoger. Claro.
Sí, que es cierto que a los conductores nos pone muy nerviosos lo del camión de la basura cuando los pillamos de día, porque te van parando. Obviamente. Y claro, tú vas detrás diciendo, joder, qué mala suerte he tenido, que me ha pillado el camión de la basura. Pero ellos están haciendo su trabajo, es lo que les corresponde. Jorge, hablamos del Día de la Mujer hoy porque lo celebramos el próximo domingo. ¿Tú a quién felicitas en ese día?
Ajá. Pues a mi hija y a mi madre, cómo no.
A tu hija y a tu madre. ¿Cuántos años tiene tu hija?
22 va a ser.
22 años. ¿Y ella lo celebra? ¿Le gusta que tú le felicites o no?
Hombre, pues seguro que sí.
Seguro que sí. A mí me hacen hasta un regalito en casa.
¿Ah, sí?
Siempre, sí. Un detallito, una tontería. Lo mismo te hacen el desayuno, cosas así.
Ah, bueno.
Pero yo lo agradezco mucho. Es como en el Día de la Madre.
Jolín, claro que sí.
Al menos
Siempre gusta.
Una llamada, un cariño, de verdad. dar la felicitación qué correspondiente. Menos. Qué menos. Pues, Jorge, vamos con ello. A ver si sabes cosas sobre este Día de la Mujer.
Vamos a ver.
Y a ver si te llevas un montón de premios, que es lo que nosotros queremos, ¿vale?
Okay.
Vamos con la primera pregunta.
Si hablamos del Día Internacional de la Mujer, ¿qué símbolo y qué color se asocia tradicionalmente con esta fecha? A. Un lazo azul. B. Un símbolo femenino en color morado. C. Una rosa roja. O D. Una paloma blanca.
La B.
La B, lo tienes claro, veo que no ha dudado. Cuando ha habido que manifiestan alguna duda y yo digo, recordad el comodín, porque os veo ahí.
No,
pero en esta, parece que Jorge lo tiene clarísimo. B, el símbolo femenino en color morado. Y lo ha dicho muy bien, es el,
pues sí.
Nos ponemos muy nazarenas.
Pues sí, porque además el símbolo más representativo del Día Internacional de la Mujer es el símbolo femenino que representa a la mujer desde la antigüedad. El color asociado es el morado, vinculado históricamente al movimiento sufragista y convertido hoy en el color internacional de la lucha por la igualdad. Cada 8 de marzo, marchas y actos reivindicativos en todo el mundo pues se tiñen de este color.
Así es, un ambiente que por lo general trata de ser... festivo para reivindicar este día. Pues va fenomenal, Jorge. Te quedan todavía 4 preguntas, pero tienes los 2 comodines y tenemos que ir ya con la segunda pregunta.
¿Qué actriz ha ganado más premios Oscar en la historia del cine? A. Meryl Streep. B. Katherine Hepburn. C. Ingrid Bergman. O D. Elizabeth Taylor.
Comodín.
Aquí comodín. Bueno, no sé. No, vamos a ver cómo
no
te puedo.
Jolín,
vamos a ver si te puedo ayudar. O sea, voy a dar como varias pistas, porque aquí quiero ser muy buena. Conocida por su pelo pelirrojo y además fue la reina de África. ¿Te da alguna pista o no?
No me queda muy bien con las actrices al principio.
Vale, pues son A.
Repetimos. A. Meryl Streep. B. Katherine Hepburn. C. Ingrid Bergman. Y D. Elizabeth Taylor.
Vamos a decir A. B.
La B. La B. Katherine Hepburn. Menos mal, Jorge, que me iba a sentir yo súper culpable, pero es que no sabía qué más datos darte.
Claro, yo entre la B y la C.
Entre, claro, con Ingrid Bergman. Es que...
Con la
sí, Elizabeth Taylor, pelirroja no, que era un buen dato para,
ya, claro, ya,
para descartar.
Ahí ha descartado.
Claro, pero Meryl Streep es pecosilla, lo único que siempre va de rubia, no pelirroja. Pero yo ahí digo, ¿pero qué le digo? Pues menos mal, Katherine Hepburn.
Sí, pues mira, Katherine Hepburn es la actriz que más premios Oscar ha ganado en la historia, 4 estatuillas a mejor actriz. Aunque puede confundirse con Meryl Streep porque es la que más nominaciones tiene, con un total de 21 candidaturas a lo largo de su carrera. El récord de premios lo sigue manteniendo Hepburn desde hace décadas.
Desde hace décadas, sí, 4 estatuillas. Además, todos a mejor actriz.
Todos a mejor actriz.
Hay algunas que tienen a mejor actriz o a mejor actor de reparto.
No, a mejor actriz.
Los 4 a mejor actriz. Pues Jorge, has llegado a la tercera. Esta nos ha costado un pelín más, pero la hemos superado. Y vamos ahora, no sé si esto va a ser muy fácil, muy difícil. Vamos con la tercera.
¿En qué año se celebró el primer Mundial Femenino de Fútbol? A. 1984. B. 1991. C. 1998. Y D. 2003.
Comodín.
Ay, esta te la voy a poner muy fácil. Solamente te voy a hacer sumar. ¿Vale? Solo te voy a hacer sumar.
Vamos a ver si sé.
Tengo 44 años. Y cuando se celebró el Mundial, yo tenía 10. A ver, echa la cuenta. Hago este año 45, por cierto.
El 92, entonces.
Sí, este año hago 45, es que tengo 44 porque todavía no los he hecho. Pero hago 45
voy a repetirte las respuestas, ¿vale? Mira, la A, 1984, la B, 1991, la C, 1998 y la D, 2003.
Ah.
1991.
Pues ve, 1991.
Bien. Vea, se las puesto. Ahí eso.
Perdona,
ahí
no, estas
sí, los años pares impares.
Estas pistas tienen su aquel, porque te pones a sumar y a restar y al final no
ya
te sale el año.
Me he quedado sin comodines.
Bueno,
eso sí, te has quedado sin comodín. Danos la explicación.
Pues mira, el primer Mundial Femenino de Fútbol fue organizado por la FIFA en 1991 en China. Participaron 12 selecciones, entre ellas pues potencias como Estados Unidos, Alemania, Noruega, Brasil, y el torneo lo ganó Estados Unidos. Desde entonces se celebra 4 años, igual que los mundiales masculinos, y la selección que más mundiales ha ganado hasta el día de hoy es Estados Unidos, con 4 títulos. Le sigue a Alemania con 2 campeonatos. Y luego, pues los mundiales que faltan se los reparten entre Noruega, Japón y España, que ha ganado el mundial más reciente en el año 2023.
En 2023 fue España, y sorprendentemente en el fútbol masculino no, pero en el femenino de momento sigue destacando la selección de los Estados Unidos.
Sí, es la que más destaca. Eso y es. La que lleva muchos años pues siendo de las
así
primeras.
Es. Bueno, no vamos mal. Es verdad que te has quedado sin comodines, con lo cual esta tienes que tratar de... Pero tú ahí, yo siempre os digo lo mismo, tú trata de hacer ahí el cálculo como puedas. O sea, el sentido común, la lógica. Hay veces que utilizando eso se va a todas partes. Vamos con la cuarta.
Venga.
Vamos a ver.
Actualmente, ¿cuántas mujeres forman parte del Congreso de los Diputados en España? A, menos de 50. B, alrededor de 100. C, más de 150. O D, más de 250.
Bueno, son todos partidos, claro.
Todos, sí, todos. Sí, o sea, no, contando son, todos los partidos.
Todos los partidos, las mujeres.
Yo creo que la B.
¿La B?
Alrededor de 100. Había menos de 50, alrededor de 100, más de 150 o más de 250.
¿La B? ¿Nos quedamos entonces? La B.
Sí.
¿La B?
Sí.
Pues venga, B, alrededor de 100. Jorge, qué pena. Era la C, más de 150. Claro, exacto el dato, ahora mismo no le tengo.
Pues
¿cuántos
mira,
son?
152 mujeres de 350 diputados, claro, que hay en el Congreso.
350 diputados, prácticamente...
Sí. Un 43% de la representación casi femenina paridad. En el Congreso.
Uh-huh. Casi paridad. Pues Jorge, nos hemos quedado en la cuarta, pero la buena noticia es que te llevas el diploma por haber participado y te llevas además la pegatina.
Así nada.
Bueno... Está muy bien, está muy bien.
O sea, que está muy bien porque llega la tercera y te llevas la pegatina. Y que nos ha encantado tenerte aquí en el concurso. Te vamos a dejar que continúes con...
Y a mí participar.
Sí, genial. Te dejamos que sigas con tu recogida de basura. ¿Son limpios en ese pueblo o no?
Sí, hombre, sí. Como todos.
Bueno.
No le he visto convencido a Jorge, pero no vamos a ver si le van a tirar piedras al hombre ahora trabajando allí, porque dice que son una panda guarros.
Que va adelante.
Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Te mandamos un saludo y los premios, ¿vale?
Muchas gracias.
Un saludo,
hasta
Jorge,
luego.
Adiós.
Y así llegamos a las 4 de la madrugada. Nosotros tenemos que continuar poniendo las calles, pero antes llega Íñigo Palomar para actualizarnos la información. Así que con él te dejamos.
Son las